En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo El Espejo de la Iglesia de Granada. Saludos a todos los motrileños, saludos a todos los granadinos y saludos, un viernes más, a todos los que nos escucháis fuera de la provincia a través de nuestro podcast en archidiócesisgranada.es. Saludos, por supuesto, de quienes habla Paqui Pallares.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos muchas cosas que contarles y les avanzo ya que será con la mirada puesta en la celebración este domingo en la Iglesia de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y además aquí en España también Jornada de las Vocaciones Nativas. Les hemos preparado una entrevista con una joven congoleña hermanita de la Asunción que nos va a contar cómo descubrió que quería ser religiosa y su historia tiene mucho que ver con su situación familiar. Será en unos momentos. Antes queremos felicitar a nuestro arzobispo que mañana 11 de mayo celebra su aniversario episcopal 34 años ya de vida episcopal desde que fuera ordenado obispo auxiliar en Madrid. Nuestra felicitación para don Javier Martínez y seguimos orando por él. Invitamos también a esas oraciones, además en esa víspera de la Jornada Mundial de Vocaciones, de la que vamos a hablar en breves momentos, porque antes, con el Secretariado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado, vamos a conocer de forma más breve otras noticias de nuestra diócesis.
Este domingo 12 de mayo, domingo del Buen Pastor, la Catedral de Granada acogerá la celebración de la Eucaristía a las 12:30 de la mañana, en la que recibirán la admisión a las Sagradas Órdenes un grupo de 6 seminaristas del Seminario Mayor San Cecilio y del Seminario Misionero Redentoris Mater, y también recibirán los ministerios de acólito y lector otros 4 seminaristas. Junto a sus familiares y amigos están también invitados a asistir todos aquellos fieles que deseen compartir este importante momento para estos candidatos al sacerdocio en nuestra diócesis de Granada. Más cosas, hoy nuestra iglesia diocesana celebra al patrón del clero, San Juan de Ávila, y con motivo de las celebraciones por el 450 aniversario del fallecimiento del santo de Montilla, la delegación del clero de nuestra archidiócesis ha organizado una jornada sacerdotal en esta localidad cordobesa, para conmemorar los 25 y 50 años de sacerdocio de algunos presbíteros de nuestra diócesis de Granada en este marco incomparable que es la festividad de San Juan de Ávila, en la que también se conmemora el 125 aniversario de su beatificación y el 50 aniversario de su subida a los altares. Y volviendo a nuestra diócesis de Granada, les recordamos que mañana sábado tendrá lugar una nueva jornada de clases del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, formación, como saben, organizada por la Pastoral de Familia y Vida, que se imparte todos los meses de forma cíclica. Este mes algunas de las asignaturas serán Eclesiología, Escucha y Lenguaje, la vocación familia o la fertilidad. Para más información o inscripciones pueden escribir un correo electrónico a cursoamorhumano@gmail.com. Por último, les hablamos del reciente encuentro que mantuvo nuestro arzobispo, Monseñor Javier Martínez, con los agricultores de la localidad alpujarreña de Torbizcón el pasado domingo 5 de mayo, un encuentro fraterno y fructífero para interesarse y debatir sobre la importancia del mantenimiento de la vida rural, buscando iniciativas que eviten la despoblación en regiones como la alpujarreña. Este encuentro se producía horas antes de la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Torbizcón, en la que se recibieron las reliquias del beato mártir Facundo Rodríguez y donde han sido depositadas para veneración de todos los fieles de nuestra diócesis. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be Este domingo tenemos una
celebración, bueno, son dos celebraciones. En España es que además celebramos la Jornada de las Vocaciones Nativas y en todo el mundo, en la Iglesia Universal, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es esa jornada en la que la Iglesia nos invita a orar especialmente por los consagrados y por la vida religiosa y para rezar por las vocaciones, para que tengamos pues más vida religiosa. Tenemos con nosotros a Germán Musacata. Buenas tardes, Germán.
Buenas tardes, Paqui.
¿Cómo está?
Estoy bien.
Hay que decir que Germán es de República Democrática del Congo y está con nosotros en nuestra diócesis de Granada. Ha venido en el año 2011, si no me equivoco, para estudiar y para formarse. Ella es hermanita de la Asunción. ¿No es así, Germán?
Sí, soy hermanita de la Asunción. Llegué en 2011 a aprender el español y luego el acceso a la universidad.
Nosotros hemos querido contactar con Germán para hablar precisamente con una persona que vive la vocación religiosa por un lado, que es vocación nativa porque ella es del Congo, está aquí en nuestra diócesis, y para rezar por esas vocaciones, para recordarnos lo importante que es. Germán, cuéntenos un poquito cómo sintió esa llamada a la vocación religiosa.
Como yo soy de una familia humilde, trabajadora y cristiana, y también el ámbito donde crecía, pues la parroquia estaba muy animada y organizaba grupos de formación desde bebé, porque estaban mis hermanos y mis hermanas, entonces me llevaban a los grupos. Y pertenecía al grupo Quisito y Anuarite, y luego cuando tenía 15 años, en el grupo de Bilengue Amuinda. Y en estos grupos, pues nos inculca o nos enseña orar, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de servicio a los enfermos, a las personas mayores y también pues a la persona que necesitan. Entonces, haciendo visitas a estos lugares para concretizar el evangelio que leíamos y rellenar el tiempo no solamente teórico, sino con una práctica. Por eso, a partir de ahí, con la espiritualidad de Quisito y Anuarite, Anuarite es una mártir del Congo, entonces con su espiritualidad, pues nos enseñaba a los niños, preparaban pues la que quiere ser religiosa, bueno, entrar en vida religiosa o en vida matrimonial o todo. Entonces, pues poco a poco, pues yo sentía esa llamada de entregar mi vida al Señor, al servicio de Él a través de los pobres, ¿no? Como hacíamos la práctica. Pero hasta entonces no encontraba ningún sitio que podía desarrollar mi vocación o concretizarla. Y fue cuando ya me encontré con las hermanitas de la Asunción, después del bachillerato, me encontré con las hermanitas de la Asunción en mi parroquia, bueno, porque cambié de ciudad, y de ahí pues sentí la llamada de entregar mi vida, conociendo su carisma y su espiritualidad. Poco a poco hice ese camino de búsqueda, ¿no?
Usted, hermana Germán, estaba buscando y se encontró, porque el Señor lo pone por el camino, a las hermanitas de la Asunción. ¿Qué le llamó la atención de este carisma, aparte de esa búsqueda que usted tenía dentro, pero qué le atrajo de las hermanitas de la Asunción?
Pues lo que me atrajo de su vida, de su espiritualidad y carisma, pues fue su manera de estar y de ser al lado de los pobres y también de la población es pobre. Porque yo estudié en un colegio de monja, de religiosa, y también un instituto en el liceo de una congregación. Pero como se dedicaba a la enseñanza, yo creo que mi vocación no iba en relación con ella. Entonces, cuando ya poco a poco que conocí las hermanitas, veía que ellas se dedicaban a estar al lado de los pobres, a escucharlas, a visitar a los enfermos, como yo ya tenía esta llamada de estar al lado de los enfermos, al lado de las personas necesitadas. Entonces, directamente me conecté con ellas. Por eso fue la cosa que más me marcó. Yo pedí al Señor cada día, pues, que me iluminara para poder ver clara, ¿no? Como se dice en el discernimiento, pues ese camino que Él trazaba delante de mí. Pues fue su manera de estar, su manera de ser como mujeres y religiosa, seguidora de Jesús, al servicio de los pequeños y de los empobrecidos. Entonces fue esta que me llamó, porque yo también soy de la familia humilde, familia pobre y trabajadora. Entonces, al conectar con su carisma, pues me veía como que estaba en casa. Entonces, ir a familia de la gente, estar al lado de las mujeres analfabetas y hombres pobres de mi país, yo no me sentía que me desvinculé de mi familia o de mi ámbito que crecí, sino que veía que estaba siguiendo, había una continuidad.
Hermana Germaine, ¿cómo es la vida de fe, la espiritualidad que uno pueda vivir allí en su país de origen?
Bueno, lo que se vive en mi país, pues una vida de fe muy fuerte, ¿no? No solamente a través de las celebraciones, sino de la vivencia, de esa fe que se vive a través de los acontecimientos, tanto difíciles, tanto de la alegría, de felicidad, porque yo como congoleña y como hermanita, yo digo que si no fuese por la fe en Dios, el pueblo congoleño no sé lo que le pasaría, ¿no? Pero esa fe que se vive como una esperanza, porque los acontecimientos que vivimos cada día, salir de casa y no saber si vas a regresar, pues esa confianza que tenemos en Dios, de que Dios nos acompaña todos los días, todos los momentos, a la salida y a la vuelta de la casa, porque para nosotras y nosotros a veces salimos y no sabemos si vas a regresar a casa. Entonces la gente se atreve, pero con confianza y esperanza de que mañana esa situación se cambiará. Yo digo siempre que si no fuese por la fe, la población y el pueblo congoleño hasta no estuviera vivo hasta ahora. La gente lo vive muy, muy, muy profundamente, esa fe, esa esperanza y esta confianza en Dios.
¿Y aquí en Granada tiene alguna tarea pastoral? ¿Cómo está viviendo también este tiempo?
Pues en Granada llegué en 2012, después de estar en Sevilla un año para aprender el español, pues llegué en 2012 aquí. Desde entonces pues estoy aquí en la diócesis de Granada. He participado en varios encuentros de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana, en varios encuentros, y he acompañado un grupo también de la conexión a la JOC. Y es de verdad, me ha gustado mucho ver la cantidad de niñas y de niños con esa preocupación, que se sienten primero cristiana y cristiano, y luego pues entrar en una, que yo puedo decir, una espiritualidad también bien definida, y también pues que tienen una acción en concreto. Pues para mí ha sido como, es otro tipo de compromiso, es otro tipo de realidad, diferente de mi país, pero sí que es muy precioso, ¿no? Estar al lado de los jóvenes, escuchar y compartir su alegría, sus dificultades y ese aprendizaje de la fe, porque no es fácil hoy en día, como tú sabes, que tener un grupo para compartir la fe, tener un grupo de vida, tener un grupo de así que te configure o que te dé un otra visión del mundo, pues no es fácil. Pero a mí, al encontrar a la JOC, los encuentros que he tenido me ha servido mucho, incluso para mí, para fortalecer mi fe, no solamente a través de los estudios o la formación, sino concretizarlo en un grupo como la JOC. También soy catequista aquí en la parroquia nuestra de San Juan María Vianney. También es una pasión para mí estar con los niños, poder compartir lo que a mí me da sentido, compartir lo que yo sé, lo que creo que es bueno para mí, lo que creo que es el fundamento de nuestra vida, conocer a Jesús y seguirle. Pues compartirlo con los niños.
Nosotros, Germaine Musacata, hermanita de la Asunción, lo que damos es gracias a Dios de poder escuchar este testimonio tan lleno de Dios. Gracias por compartirlo con nosotros. Una última cosita para todos los que nos oyen y especialmente para los jóvenes, pero también para los adultos que han sentido esa búsqueda de algo que no les llena y saben que quieren algo, que quieren que les llene su corazón. ¿Qué les diría a esas personas que buscan y no encuentran, y a esos jóvenes ante, bueno, quizás una llamada del Señor o al menos una disposición, ¿no?, a encontrarlo?
Pues yo digo siempre que hay que tener paciencia, ¿no? Tener paciencia en esta búsqueda y tener esperanza. No se canse en buscar. Buscar, pues, al lado de la persona que tú crees que sabe, porque a veces se busca equivocadamente. Es verdad que cuando se busca, recibimos lo que se nos ofrece, el contexto, el ámbito, el grupo de amigos y todo eso. Y de la persona, bueno, mayor, que sigue buscando, pues yo digo que no se cansen en buscar y siempre pues que tenga esa fe que le anime a buscar, porque en la iglesia nuestra hay grupo bueno que ofrece formaciones, que ofrece una orientación para poder servir y dar lo mejor de sí, tanto los jóvenes, tanto las personas mayores o adultos que buscan, porque tenga esa fe de que un día encontrará el sentido de su vida, lo que le configure. Finalmente, pues, al encontrar, pues, se dará lo mejor de sí a la persona que necesitan a su lado. Por eso, que sigan buscando, que no se cansen y que tenga confianza, sobre todo, porque si faltamos confianza, directamente nos da pereza de seguir la búsqueda.
Germaine Musacata, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por contárnoslo, por acercarnos a esa jornada de las vocaciones nativas y también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones a través de su testimonio, esas jornadas que, recuerdo, celebramos en la iglesia este domingo, en el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Muchísimas gracias, hermana Germaine.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pastoral Juvenil llega a nosotros una semana más para compartir sus siempre interesantes propuestas y que desde aquí animamos a todos, sobre todo a los jóvenes, a tener en cuenta para conocer novedades, también conocer otras formas de vivir la vida y la posibilidad de hacer un camino juntos, acompañados con otros jóvenes. Son propuestas que nos llegan hoy desde la Pastoral Juvenil. Buenas tardes, don Javier Ortega, delegado de Pastoral Juvenil. ¿Qué nos traes concretamente?
Muy buenas, Paqui. En esta semana, la Delegación de Juventud queremos invitaros a que comencéis a apuntaros a una nueva actividad que tenemos en la Pastoral Juvenil. Os invitamos a que vengáis al campamento preparado para los jóvenes en este año, que los tendremos desde el día 20 al 30 de julio, donde en Estepona, en Málaga, nos reuniremos pues unas 100 personas, alrededor de 100 personas, para estar juntos, pasar juntos esos días de convivencia y comenzar a trabajar como una diócesis llena de jóvenes. Y otra de las actividades que os invitamos a que participéis con nosotros es en este mes de junio, próximo mes de junio, a que os unáis al Vía Lucis que tendrá la Pastoral Juvenil junto con la Hermandad de la Luz. El día 1 de junio tendremos precisamente ese Vía Lucis por las calles de Granada, donde nos uniremos a la Hermandad de la Luz y el Trabajo. El Vía Lucis, igual que un Vía Crucis, se pasan por las diferentes estaciones del camino hacia la cruz. El Vía Lucis es un camino hacia la luz, donde se van viendo diferentes evangelios de la resurrección, donde Jesús se aparece, donde Jesús sale, el sepulcro está vacío, donde prácticamente vamos recorriendo todas las estaciones de la alegría, desde que Jesús es enterrado en el sepulcro hasta el día de Pentecostés. Celebrando el Día de la Luz, celebraremos la Pascua de la Resurrección, precisamente pasando por las estaciones, diversas estaciones del Vía Lucis, y recordando la gran alegría de tener a Cristo resucitado en medio de nosotros. Sin más, pues os invitamos a que no os quedéis parados, sino que os unáis tanto a los campamentos del mes de julio como al Vía Lucis que tenemos para toda la ciudad de Granada. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Aquí tenéis vuestros cafés.
Gracias. ¿Y de la X qué? ¿Ya sabes dónde la vas a poner en tu declaración de la renta?
No sé si ponerla a la iglesia o a otros fines sociales.
¿Y por qué no marcas las dos? El 0,7% de tus impuestos va a las dos igual.
Ya. Pero, ¿y si es cierto eso de que solo una mínima parte del dinero de la iglesia va a Cáritas?
¿Qué va? La mayor parte del dinero de Cáritas proviene de las colectas y suscripciones de la iglesia. Porque iglesia y Cáritas son lo mismo.
Buenos días.
Seguro que esa chica que acompaña a doña Fermina es una voluntaria de Cáritas. Hay miles.
No, si con un buen café y tus argumentos, todo está más claro.
Avanzamos en El Espejo y avanzamos con más contenidos. Esta semana, Marian Corpas, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, buenas tardes, Paqui, y a los oyentes. Hoy vamos a hablar de oficios que estaban prohibidos para los bautizados en el seno del poder imperial.
Vamos, que los cristianos no siempre han podido ejercer el oficio que han querido. ¿Y esto por qué era así?
Efectivamente, algunos oficios estaban prohibidos. Me parece una muy buena pregunta y vamos a empezar por ahí. ¿Recuerdas en programas anteriores que hablamos de las calumnias que se vertían contra los cristianos durante los siglos 1 al 3, verdad?
Sí, me suena bastante. Además, se decían cosas muy fuertes contra los cristianos. Se decían, si no recuerdo mal, que eran ateos, que eran antropófagos, que practicaban el incesto. Brutalidades las que se decían, probablemente del desconocimiento, ¿no?
Sí, además, entre otros. Te has dejado ahí con mucha bondad otras. Pero bueno, exactamente así era. Y también recordarás cómo se les acusaba por todo esto de ser malos ciudadanos.
Claro, pero todo eso, como decíamos, era producto del desconocimiento, ¿no?, que tenían hacia los cristianos.
De una mirada desde fuera, oían campanas, pero no sabían muy bien por dónde. Entonces, así estaba claro que el poder imperial pues, comenzó a tomar sus precauciones y hasta nosotros han llegado testimonios de la prohibición a los bautizados de acceder a determinados trabajos.
¿Y cuáles eran esos motivos? Cuéntanos.
Verás, aunque los apologistas, como recordaréis en programas anteriores, no dejaran de proclamar la lealtad de los cristianos al poder imperial, el poder imperial no olvidaban que rechazaban la divinidad del emperador, ni tampoco que en algunos de sus escritos el Estado romano aparecía como una especie de Babilonia o como una bestia idólatra que sería entregada a la aniquilación, como por ejemplo en el Apocalipsis de Juan.
¿Eran casi traidores o futuros traidores?
Efectivamente, así se los consideraban, era un peligro potencial. Y así existen testimonios que nos están revelando que para los cristianos su presencia en la administración o el ejército estaba tan controlada que finalmente llegó a estar prohibida o a necesitar requisitos muy, muy especiales. De hecho, la tradición apostólica subrayaba que ambas actividades, tanto la de soldado como la de magistrado, debían de ser muy tenidas en cuenta porque entraban en contradicción con el Evangelio.
Explícanos un poco eso más.
Claro, sí, verás, era natural, porque tanto magistrados como soldados en algún momento de su carrera debían participar en ceremonias religiosas romanas, era un requisito, y además se veían obligados también a ejercer la violencia o bien en batalla o bien firmando condenas a muerte.
Así que serían un poco por ambas partes.
Claro, el poder romano, por su parte, era reticente a que ocuparan estos cargos de tanta responsabilidad como la defensa o la aplicación de la ley romana, y por parte de los cristianos comienzan a tomar conciencia de que existe un compromiso de fe y que ese compromiso de fe también debe de extenderse a asuntos públicos.
Pues Marian, gracias, pero antes de marcharnos, cuéntanos esa frase que nos tienes preparada.
Os dejo con una frase de George Bernanos que me parece también que nos puede hacer pensar. Son los cristianos los que tienen que recristianizarse, vivir su fe realmente, en lugar de comprometerla en toda clase de combinaciones políticas, como si quisieran servirse de ella en vez de servirla.
Gracias, Marian, por acercarnos todos estos comentarios en este tema de esta semana, esos oficios prohibidos para los cristianos en el Imperio Romano, por esta frase de George Bernanos, que van a poder encontrar también en nuestras redes sociales en Facebook, El Espejo Cope Granada. Gracias, Marian Corpas, y hasta la semana que viene.
Gracias, Paqui, hasta la semana que viene.
El Espejo. COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos hemos quedado, pero con tiempo, eso sí, de seguir preparando más temas para ustedes en el informativo de este domingo Iglesia Noticia y en un nuevo Espejo de la Iglesia de Granada, en el que les esperamos la semana que viene, el viernes, a partir de la 1:30, la 87.6 FM y 95.2 de COPE Motril. Pasen buen fin de semana, saludos de Paqui Pallarés y adiós.